Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Inti Ardón y bueno, estamos de vuelta en este 2016 en su programa Hagamos Defensoría. Este es el primer programa del año y queremos aprovechar para enviarle a usted que nos escucha un saludo afectuoso y también nuestros más sinceros deseos para que este año que inicia venga cargado de grandes satisfacciones para usted, para su familia y para su comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y como siempre le decimos, recuerde que usted es la razón de ser de este programa. Le invitamos a que nos pueda hacer sus consultas, si así lo desea, al 2283-5279. Repetimos, 2283-5279. Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz, feliz año nuevo para todas y todos. Aprovechamos para agradecer también a las radios UCR por permitir a la Defensoría de los Habitantes este espacio radial en el que semanalmente ustedes y nosotras aprendemos sobre cuáles son nuestros derechos y cómo podemos defenderlos. Y bueno, recordarán que el último programa del año pasado iniciamos el tema de las elecciones municipales gracias a la colaboración de representantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Queremos contarle que todo este mes de enero le estamos ofreciendo información de gran importancia sobre las elecciones municipales que se avecinan. Estaremos conversando sobre el derecho al voto, el derecho a elegir a nuestros representantes, el derecho a participar, a informarme y para que usted esté bien informado sobre ¿por quién va a votar? Nos acompaña hoy Mariela Castro del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, a quien le agradecemos nuevamente su compromiso por ayudarnos en todo momento.
Muchas gracias, Kalina, Indy. Un saludo a todas y todos los radioescuchas.
Gracias por estar acá de nuevo, Mariela.
Tal vez, Mariela, si hacemos un pequeño repaso para tener mayor claridad sobre las elecciones municipales que se llevarán a cabo el domingo 7 de febrero en todo el país. Vamos de nuevo a recordarle a la gente a quién vamos a estar eligiendo en estas votaciones.
Bueno, estas elecciones son muy particulares porque son muy novedosas en muchos sentidos. Es la primera vez en la historia costarricense que vamos a elegir de forma conjunta todas las personas que se postulan a todos los cargos municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a elegir a la persona que va a encabezar la alcaldía y a las dos personas que le acompañan en las vicealcaldías. Vamos a elegir a los regidores y regidoras de cada uno de los cantones. Vamos a elegir a los síndicos y concejales de cada distrito, de cada cantón, ¿verdad? Entonces, y en algunos distritos en particular vamos a elegir intendentes municipales, ¿verdad? Que son 8 distritos que tienen ciertas condiciones que habíamos hablado el programa anterior. Entonces, realmente vamos a elegir una cantidad de gente. ¿Cuántos cargos vamos a elegir? 6,069 cargos. O sea, 6,069 personas vamos a elegir en estas elecciones del 7 de febrero. Y estamos hablando que para ellos se inscribieron 34,500 candidaturas de aproximadamente 63 partidos políticos. La gran mayoría de estos partidos son cantonales. Pero entonces va el ciudadano costarricense y la ciudadana costarricense va a tener una opción enorme en esta oportunidad para elegir a esas autoridades municipales, ¿verdad? Es amplio el número que vamos a elegir.
Y bueno, hay personas que nos escuchan que tal vez tienen mucha cercanía con las labores que realiza la municipalidad de su cantón. Hay gente que está muy al tanto, que de hecho participa y hasta tiene con mucha frecuencia relación, intercambio con las municipalidades, pero no a todo el mundo le llega la información sobre qué es lo que se hace en la municipalidad, qué decisiones se toman. No para todo el mundo la información llega de igual forma. Si no tenemos mucha información, muchas veces no le damos la importancia a estos procesos. O si no tenemos mucha información sobre lo que está pasando, lo que está decidiendo la municipalidad, algunas veces escuchamos personas que dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene? ¿O para qué, verdad? Pero la idea ahora, Mariela, es que tal vez podamos conocer, y aprovechando esta respuesta que nos da sobre a quiénes vamos a estar eligiendo, también aprovechar un espacio de este programa de radio para conocer qué es lo que hacen o cuáles son las tareas, las labores
que tendrán que realizar las personas que vamos a elegir. Por ejemplo, vamos a ir por partes. ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas que llegan a la alcaldía o de los alcaldes y las alcaldesas? Y de paso, tal vez también vicealcaldes y vicealcaldesas. ¿Cuáles son las responsabilidades de estas personas que vamos a estar eligiendo?
Inti, voy a tomarme nada más un momento del tiempo para encuadrar esto todavía más. Los costarricenses estamos, bueno, o hemos vivido en un sistema tremendamente presidencialista y centralista. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pensado que el gobierno central, el presidente de la República y demás, es quien tiene la obligación de resolver todos los problemas o todas las necesidades que tenemos. Pero resulta que tenemos gobiernos municipales, que tenemos municipalidades que a veces creemos que solo se encargan de recoger la basura o de tapar huecos y creemos además que lo hacen mal, ¿verdad? La labor municipal es enorme y las responsabilidades municipales son muchas. Y tiene además una gran ventaja. Mucha de esta gente que vamos a ir a elegir son vecinos que conocemos, que les sabemos su trayectoria, que les sabemos qué tan buenos son para ciertos aspectos, qué tan líderes son. Y eso es importante, ¿verdad? La municipalidad importa. Importa ahora que vamos a ir a elegir a estas personas, pero importa el resto de los 4 años para que yo como munícipe, porque eso somos todos, somos munícipes del cantón donde vivimos, nos involucremos. Y vamos a elegir a estas autoridades que sí es muy importante que entendamos ¿cómo funciona una municipalidad? Una municipalidad tiene esta figura del alcalde, que es una figura que surge en el año 98 con la reforma del Código Municipal. Antes de eso lo que se tenía era un ejecutivo municipal. Pues esta figura de alcalde tiene un rol gestor, un rol ejecutor, pero además es el representante legal, dice el Código Municipal, de cada una de las municipalidades. Tiene un rol en el que tiene que... En este momento, ¿qué es lo que la gente tiene que informarse? El Código Municipal dice que que estos candidatos a la alcaldía estén en la obligatoriedad de presentar un plan de gobierno, ¿verdad? Se supone que elaborado con la ciudadanía, pues no con el 100%, pero me imagino que los candidatos a alcalde hacen sus consultas a grupos organizados y demás. Tienen que presentar este plan porque este plan, si esa persona queda en la alcaldía, se va a convertir en el plan de desarrollo municipal. Y este plan de desarrollo municipal, de él se derivan los planes de operación anual que tiene cada municipalidad. O sea, donde la municipalidad dice, esto es lo que se va a hacer durante este año con este presupuesto, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Además, estas figuras de alcalde tienen un rol muy importante, digamos, como de engranaje. Imaginémonos a un tractor funcionando, ¿verdad? Que necesita que vayan alineados estos engranajes entre... El grupo de regidores y regidoras, ¿verdad? El Consejo Municipal, la ciudadanía, el gobierno central y la parte empresarial y las instituciones públicas que hay en un cantón, ¿verdad? Entonces tiene un rol muy importante, digamos, de articulador de todas estas fuerzas cantonales. ¿Por qué ha tenido o es más visible la figura del alcalde? Bueno, porque es el representante legal de la municipalidad, ¿verdad? Si algo no está bien, él es el que tiene que dar cuentas y responder, y además está obligado a dar cuentas a la ciudadanía en periodos determinados. Él va acompañado en la fórmula de 2 vicealcaldes. El primero de ellos tiene funciones, ¿verdad? Funciones que le asigna el alcalde y funciones que ya la jurisprudencia ha dicho que deben ser de cierto nivel. ¿A qué me refiero? Que no es que va a servir el café o demás, ¿verdad? Que sino que son funciones de acompañarlo a él en su rol de gestor local. El segundo o segunda vicealcaldesa va a tener un rol, digamos, para los que nos gustan los deportes, de banca, ¿verdad? Va a estar sentado o sentada en la banca solo si se llegara a necesitar, porque falta alguno de los dos, el alcalde o el vicealcalde, pues esta persona entra ya a jugar, ¿verdad? Es un suplente, ¿verdad? Okay. Que está ahí esperando nada más en banca que se le necesite.
Perdón, una consulta. ¿Y esa persona está destacada en la municipalidad o está en el ejercicio de sus funciones?
En el ejercicio de sus funciones.
¿Y si se llama en algún momento, ella, bueno, o él... Entonces ocuparía el puesto.
Exactamente, pero mientras tanto no, está en su casa, en su trabajo, en lo que haga cotidianamente, en la municipalidad destacados, el alcalde y el vicealcalde primero.
Ok, entonces además de elegir alcaldes o alcaldesas, yo voy a en este momento a tener en el 7 de febrero, ¿verdad?, frente a mí, la papeleta para elegir el alcalde o la alcaldesa que considero que mejor va a desempeñar su labor en mi cantón.
Esa también... papeleta es blanca, ¿verdad? Okay. También para que vayamos poniéndole, visibilizando eso, la papeleta para elegir alcaldes es color blanco.
Perfecto. Y recordamos, como habíamos dicho en el programa de diciembre, que no voy a tener la fotografía ni el nombre de la persona, sino que voy a tener el distintivo del partido político por el cual esa persona está postulándose o a través del cual se está postulando. Vienen entonces también, nos interesa saber que vamos a elegir regidores y regidoras. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la función de estas personas?
Ok, así como el alcalde tiene un rol más ejecutor, el rol de los regidores y regidoras, que son personas que no están en la municipalidad permanentemente, sino que puede ser cualquiera, bueno, en el caso mío no, porque trabajo en el Tribunal Supremo de Elecciones y tendría prohibición, pero cualquier otro ciudadano, como ustedes que trabajan en la Defensoría y que postulan su nombre, pues van a sesiones municipales, ¿verdad? Y en esas sesiones municipales se discute todo lo que al plan municipal se refiere, o sea, todas aquellas necesidades que tiene el cantón, y se toman acuerdos, ¿verdad? Es como el ente parlamentario, como decir la asamblea legislativa en pequeño, es del cantón, exacto. Quienes deciden cómo se va a ejecutar el presupuesto, quienes deciden cuáles son las obras prioritarias, etcétera, etcétera, y quienes deciden finalmente, ¿verdad? No es que sea más importante el consejo municipal que el alcalde, o el alcalde que el consejo municipal, tienen roles diferenciados, ¿verdad? El del alcalde es un rol, si bien propositivo y demás, también muy ejecutor, y el del consejo municipal, integrado por estos regidores y regidoras, que son los que tienen voz y voto, porque ahorita vamos a hablar de los síndicos, ellos participan en este consejo municipal, pero solo con voz. Los que votan efectivamente son los regidores y regidoras para tomar decisiones de cara al desarrollo de ese cantón, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el rol, digamos, de los regidores y regidoras en ese seno del consejo municipal.
Perfecto, ya te adelantaste un poquito también porque vamos a elegir síndicos y síndicas, no sé si se
exacto,
dice.
Exacto, sí.
Uh-huh. La papeleta de regidores y regidoras, ¿de qué color sería?
Celeste.
Celeste.
¿Verdad? Esa es color celeste.
También encontraremos el distintivo del partido político.
Exactamente.
Y luego viene la papeleta que tendríamos enfrente nuestro para tomar la decisión y elegir síndicos y síndicas.
Y concejales, vienen una misma papeleta. Uh-huh. Tal vez les explico por qué, Inti, esta papeleta es color rosado, uh-huh, ¿verdad? Esta tiene dos tamaños diferentes, ¿verdad? El tribunal lo dijo en la última conferencia de prensa, es la misma papeleta, pero hay en algunos cantones donde muy poquititos partidos políticos proponen personas para conformar los consejos de distrito, que están integrados por este síndico o síndica y los concejales de distrito, ¿verdad? Entonces hay unas papeletas mucho más grandes porque tienen mucho más partidos y otras más pequeñitas, pero son de color rosado todas. Uh-huh. Y acá lo que vamos a elegir a estas personas, cada distrito de nuestro país, de los 400 y resto que hay, tienen a 5 personas, ¿verdad?, que los integran. Una de ellas es este síndico o síndica. ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué no se le llama concejal? Porque esta persona se le ha llamado así para diferenciarla, porque es la que representa al consejo de distrito en el consejo municipal, ¿verdad? Es la persona que va a las sesiones municipales a llevar la voz del distrito, a llevar las necesidades. Los consejos de distrito, pasa una cosa muy, muy interesante, y es que estas personas no ganan dietas como los regidores. Entonces, de pronto, hemos notado desde el tribunal una enorme cantidad de renuncias de la gente a estos cargos. Sin embargo, estos cargos pueden llegar a ser de los más importantes. ¿Por qué? Porque es la gente que está más cercana a conocer lo que pasa en la comunidad y en el barrio.
Es una labor voluntaria.
Es una labor, digamos, voluntaria efectivamente, pero que tiene un peso enorme. Imagínate que el Código Municipal dice que si la municipalidad tiene programas de bonos de vivienda, de bonos alimenticios, de becas educativas, son estos consejos de distrito los llamados a decirle al consejo municipal: vea, en mi distrito la familia Castro, la familia Pérez, la familia Rodríguez son las que deberían ser beneficiarias de estos bonos o de estas becas, ¿verdad? O por ejemplo, si se quieren abrir patentes porque se van a abrir negocios de X tipo, ¿verdad? se supone que el Consejo de Distrito es quien debe decirle al Consejo Municipal, vea, tomen en cuenta estas características, aquí en este barrio es un barrio totalmente habitacional y no debería darse una patente para tal tipo de actividad, ¿verdad? Tienen responsabilidades realmente muy en pro de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de esos distritos. Entonces es fundamental que haya gente ahí realmente muy activa y muy involucrada en el conocimiento de su comunidad, ¿verdad? Y son espacios, digamos, que no se les ha dado la fuerza que realmente tienen o que deberían tener y que incluso el Código Municipal les asigna. Otra labor que les asigna, por ejemplo, es que si hay dineros, ellos son los que deberían decir a dónde se invierte ese recurso en obra pública en ese distrito.
Y vamos a hacer una breve pausa en el programa. Estamos conversando sobre las elecciones municipales 2016. Quédese con nosotras. En unos instantes regresamos.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos conversando con Mariela Castro, quien es funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones y trabaja específicamente en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Nos hemos aliado con ellos para traerle a usted información en todo este mes de enero sobre las elecciones municipales, precisamente porque consideramos que es una importantísima oportunidad para ejercer ciudadanía, para ejercer nuestro derecho a participar realmente, a elegir a las personas que van a estar ahí cerca nuestro, en nuestro cantón, el lugar donde vivimos, tomando las decisiones que tienen que ver con el bien público, con el bienestar común en nuestra comunidad. Estamos conversando con ella y nos está recordando precisamente algo que ya iniciamos en conversación en el programa de radio del diciembre pasado, sobre los puestos que vamos a elegir. Vamos a elegir alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, regidores, regidoras, síndicos, síndicas, concejales de distrito y en algunos cantones, 8 cantones como nos han dicho, intendentes. Estamos conversando sobre esto y nos puede llamar también para hacer sus consultas al 2283-5279.
Y es que estamos a un mes de las elecciones y todavía muchas personas tal vez no se han decidido por quién votar. Uh-huh. Es más, todavía muchas personas ni conocen quiénes son, ¿verdad?, las propuestas de sus cantones. Tal vez, Mariela, si usted nos cuenta cómo pueden las personas conocer o dónde pueden encontrar las propuestas de los diferentes partidos políticos, dónde buscar información. Tal vez no todos o todas las candidatas tienen el poder económico, ¿verdad?, o el acceso a los medios de comunicación masiva. Entonces, ¿cómo yo encuentro información?
Bueno, y además esta es una elección que tiene esa particularidad, ¿verdad? Que no son los medios masivos de comunicación los que, a ver, la fuente o la mejor fuente para estos candidatos para hacer campaña, ¿verdad? Sino más bien de pronto el boca a boca, ¿verdad? Lo que se trabaje de manera comunal. O sí lo son, pero aquellos medios regionales o cantonales, ¿verdad? Uh-huh. Acá es importante el Instituto de Formación del Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos hecho un esfuerzo a través del proyecto Votante Informado por generarle información importante a la ciudadanía. A ver, voy a hablar de dos productos importantes que se han hecho. El primero de ellos le hemos llamado fichero cantonal, ¿verdad? Y lo que hicimos fue tomar estudios que hacen otras instituciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Planificación, la Universidad de Costa Rica, etcétera. Y los pusimos en un solo documento, en una sola ficha, en una sola página por cantón. Por eso le llamamos fichero cantonal. ¿Y qué hemos tratado con esto? De darle a la ciudadanía una fotografía de cómo está su cantón en temas de desarrollo económico, en temas de desarrollo humano, en temas de género, en temas de pobreza, en temas de gestión municipal, con el estudio que hace la Contraloría General de la República, para que la gente tenga, digamos, no es un video de cómo está el cantón, sino una fotografía. Y puedan con eso decir, bueno, mira, en mi comunidad o en mi cantón el tema de la pobreza es un tema que se las trae, ¿verdad? Es el gran problema que tiene mi cantón. Bueno, entonces con eso claridad que yo tengo a través de los indicadores, puedo pedirle a estas personas que están presentando su nombre, bueno, ¿cuál es su propuesta? O sea, ¿cuáles son los mecanismos y los canales que usted ve para reducir esa pobreza en el cantón o para hacer algo con ella? Ese es el primer, digamos, elemento. ¿Dónde lo consiguen? En la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Van a encontrar, apenas abren la página, hay un, lo que llamamos un banner, que son como fotografías que se mueven y es de color naranja y dice fichero cantonal. Ahí entran, hay un mapa de Costa Rica y pueden buscar su cantón o pueden descargar todo el documento de todos los cantones. Y además existen fichas de los candidatos a las alcaldías, ¿verdad? Hemos puesto los nombres, están los nombres de todas las personas que están presentando su nombre para candidaturas en los diferentes puestos que ya hemos hablado, pero en el caso de las alcaldías hemos pedido a estos candidatos y candidatas que nos envíen su currículum, su plan de gobierno y su fotografía. Son 623 candidatos. Al día de hoy tenemos como 340 fichas. Okay. 340 candidatos nos han enviado esta información. Está ahí mismo en la página web. La gente puede entrar a ver dónde votar y además por quién votar, cuál es la oferta.
Y el plan de gobierno de algunos, ¿verdad?
¿Todo? De estos 340 que te digo, está fotografía, una ficha resumen de su historia, ¿verdad? El plan de gobierno y todo su currículum completo.
Perfecto, tenemos una llamada. Bienvenida, bienvenido, buenos días.
Buen día, jóvenes, una consulta. ¿Aló?
Sí, señor, le escuchamos. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias. En primera instancia quisiera que me explicaran, porque yo no entiendo cómo la municipalidad, es decir, nosotros los municipios, pagamos impuestos para obra pública y para solucionar los problemas de las barriadas. Pero yo no entiendo por qué tienen programas de vivienda, programas de becas y otras cuestiones allí que ustedes mencionan que deberían de ser de otros entes. Por ejemplo, tenemos el PAMBI, tenemos el IMBU y otros elementos que son los encargados de eso, el IMAS. Y por otro lado, me gustaría que me explicaran también el artículo 20 del Código Municipal, donde habla con respecto al salario del alcalde, pero que detalladamente, para que la gente se dé cuenta por qué tantos impuestos y quién es el que sale favorecido, que son los empleados municipales, y fundamentalmente los alcaldes, los regidores y los síndicos. Buen día, muchas gracias y escucho por la radio.
Excelente, muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por acompañarnos. Le recordamos a usted que nos escucha que vamos a estar abordando todos estos temas en los próximos programas también, para que no deje de escucharnos y ya le vamos a responder su pregunta. Sin embargo, podemos, o la idea es poder profundizar y ampliar en los próximos programas una respuesta a esta pregunta y a otras que nos puedan hacer. Muchas gracias.
Sí, tal vez para el señor que pregunta, bueno, desde el tribunal, estos temas que él toca, nosotros no somos el ente experto en temas municipales, pero sí acá puedo comprometerme a que a uno de los programas podemos traer a alguna persona del IFAM o de la Unión de Gobiernos Locales o de la ANAI, que es la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, para que sí podamos aclarar estos detalles que son específicamente del quehacer municipal, ¿verdad? Lo que le puedo decir es que el salario del alcalde está en ese artículo definido según el presupuesto municipal, que los regidores no tienen un salario, ganan dietas, ¿verdad? Como lo hacen los, digamos, en las juntas directivas de diferentes instituciones y demás, y que los síndicos lo que ganan es, lo que se les paga son viáticos, ¿verdad? Para ir a las sesiones municipales, ni siquiera son dietas. Eso, digamos, es lo que yo manejo en ese tema. Cuando yo dije lo de becas y bonos, hablo de que hay municipalidades que a veces tienen programas o convenios con otras instituciones y demás que les permiten apoyar programas de becas o de bonos, pero no es algo que tengan todas las municipalidades, no sabría decirle cuántas lo tienen, pero sí es parte del quehacer municipal velar por la calidad de vida de la ciudadanía, y estos programas son parte de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, y hay municipalidades que sí lo tienen, ¿verdad? Y que sí pueden tenerlo, digamos, que es legal que tengan programas de este tipo.
Y bueno, ya para ir cerrando el programa, así como este señor que nos llama y nos consulta, como se está haciendo preguntas, como está cuestionando también, es importante que todas las personas, la ciudadanía, nos hagamos preguntas, cuestionemos, porque vamos a tener que reflexionar nuestro voto. La idea no es como que nos diga alguien por quién votar o que simplemente sigamos lo que por alguna razón nos dijeron, sino que podamos tomar una decisión informada y responsable. Entonces, tal vez para finalizar, Mariela, ¿qué nos podrían decir que ustedes sobre cuáles son las herramientas que tengo yo como ciudadano, como ciudadana de mi cantón, que conozco las situaciones que vive mi cantón, para tomar una decisión, uh-huh, para reflexionar mi voto, para informarme mejor?
A ver, lo primero es que en este momento estas personas que están presentando sus nombres están en campaña. Y la mejor campaña a nivel municipal es el cara a cara y el dialogar. Acerquémonos a esta gente y preguntemos. Sepamos quiénes son, de dónde vienen, informémonos quiénes están presentando su nombre. De pronto, cuando yo revise la página del tribunal donde vienen las candidaturas, me entero que María o Luis, que son vecinos y que yo sé su trayectoria y que sé lo propositivos y los líderes que son, pues entonces en ese momento yo podré decir, mira, definitivamente yo no sabía que María o Luis se proponían, voy a votar por estas personas porque los conozco, porque sé de su trayectoria de activismo. Otro aspecto importante es conocer la realidad de mi cantón, ¿verdad? Por eso les decía que el fichero cantonal es un elemento importante, porque te permite dirigir las preguntas hacia dónde deberían ir las acciones de estas personas. Y por último, informarme de qué me están proponiendo, de cuál es la visión de cantón que tienen estas personas y de desarrollo que quieren estas personas que están postulando su nombre, y cuál es el modelo que más me gusta a mí para mi cantón, ¿verdad? Uh-huh. La información es clave.
¿A qué le están dando importancia?
Resulta que si yo soy una persona joven y me interesan los espacios de recreación o que los parques funcionen, o soy una persona adulta mayor y necesito temas de accesibilidad, porque el tema de accesibilidad no es solo para personas con discapacidad, bueno, entonces consultarle a esa gente: ¿qué va a hacer usted para que mi cantón sea efectivamente accesible, para lograr que la gente cumpla con su deber de tener aceras, etcétera, etcétera? Esas son las preguntas que yo debería dirigirle a estas personas, o si no las encuentro, bueno, busquemos los planes de gobierno que hay en la página web del tribunal y leámoslos un poquito para comprender qué me están proponiendo o cuál es la visión de cantón que tienen estas personas.
Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Llegamos al final del programa. Esperamos haberle llevado información de utilidad para usted, su familia y su comunidad. Le recordamos que seguiremos este mes conociendo más sobre las elecciones municipales. No se pierda los próximos programas. Vamos a intentar abordar los cuestionamientos que se hacen muchas de los habitantes de este país. De nuevo, muchísimas gracias. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, Sebastián Avendaño. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.gov.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870M para que no se pierda su programación. Y como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Kalina Quiroz.
E Intiardón. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.